América Latina todavía no es capaz de atraer inversión de calidad. ¿Quién lo dijo? El economista José Luis Machinea, ex ministro de Economía argentino, hoy secretario ejecutivo de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. ¿A qué se refiere con inversión de calidad? ¿Por qué es importante ese tipo de inversión? ¿Por qué no estamos los latinoamericanos en condiciones de captarla? ¿Y cuánto depende esto de los gobiernos de turno? Son preguntas, algunas preguntas importantes, en particular en un país como el nuestro, que todavía necesita impulsar el crecimiento y la generación de puestos de trabajo. En los próximos minutos les proponemos meternos en el tema, conversando justamente con el doctor en Economía, José Luis Machinea, a quien hoy ubicamos en Santiago de Chile, donde está localizada la sede central de CEPAL.
Economía y Empresas.
Doctor José Luis Machinea, buenos días.
Buenos días, ¿cómo le va?
Muy bien. Vamos a recordar que el doctor Machinea es el noveno secretario ejecutivo de CEPAL desde el año 1949. Fue designado directamente por el secretario general de la ONU, Kofi Annan. Asumió su cargo el 10 de diciembre de 2003. Y bueno, en su trayectoria anterior se destaca, por ejemplo, que fue presidente del Banco Central y también ministro de Economía entre los años 1999 y 2001. Doctor Machinea, nos interesaba charlar con usted hoy a propósito de estas cuestiones que forman parte de nuestras inquietudes y de nuestros desafíos en la región y en particular en Uruguay. Pero en primer lugar me parecía bueno aclarar, por lo menos explicar en dos palabras, de qué hablamos cuando mencionamos inversión extranjera directa. Se lo consulto porque a veces puede confundirse con la inversión financiera, ¿no?
Así es. No, mire, usted tiene toda razón. Los países, países de América Latina, pero en general el mundo, reciben distintos flujos de inversión. Flujos de cartera, alguien que viene al país y decide comprar acciones en la bolsa, o alguien que decide, porque las tasas de interés le parecen atractivas, poner dinero en un banco y mantenerlo ahí porque prevé que va a obtener un rendimiento mayor que en su país de origen. Y otros tipos de flujos de inversión, pero los que nos parecen más relevantes para el desarrollo de la región son es la inversión extranjera directa, que es cuando alguien hace una inversión que implica instalar, por ejemplo, una nueva empresa, una nueva fábrica, o en muchos casos, como ha sido el caso, como ha sido la cuestión de América Latina durante varios años, la compra de empresas nacionales. Eso también es inversión extranjera directa, por más que desde el punto de vista de nuestras cuentas nacionales no sea inversión, porque de entrada esa inversión extranjera directa no agrega activos, no agrega capital físico, sino que lo que hace es comprar una empresa. Y ese tema, este tipo de flujos de capital a la región, o sea, la inversión extranjera directa, nos parece de especial relevancia.
¿Por qué, justamente? ¿Por qué le preocupa a la CEPAL lo que ocurre en América Latina con ese tipo de inversiones, con la inversión extranjera directa?
Sí, por dos motivos. Porque, por un lado, porque la inversión extranjera directa ha sido más estable que los flujos financieros a los que usted se refería antes. Los flujos financieros parecen positivos un año, otro año son negativos, están mucho más asociados a los ruidos, si me permite la expresión, de corto plazo, y por lo tanto es una fuente de financiamiento muy inestable. Y segundo, porque la inversión extranjera directa, por lo general trae beneficio a los países, porque cuando hay una inversión efectiva, esto aumenta la inversión del país. Segundo, porque una empresa extranjera muchas veces tiene prácticas de producción o exigencias de calidad que traslada de alguna manera a la economía local. Y en tercer lugar, si tuviera que ser un tercer aspecto, es que estas empresas están, por sus propias características, conectadas a los flujos comerciales en el resto del mundo, por ejemplo, su casa matriz, y muchas veces le resulta más fácil exportar que alguna empresa nacional.
Ahora, vayamos al estudio de la CEPAL, ese estudio titulado La inversión extranjera en América Latina y el Caribe 2005, un estudio difundido hace pocas semanas, ¿no? ¿Qué dicen los números? Que la inversión extranjera directa que ingresó a América Latina y el Caribe el año pasado fue de unos 68.000 millones de dólares, 11% mayor que la del año anterior. Hubo un crecimiento, pero ustedes entienden que no fue un crecimiento suficiente o que la cifra de estas inversiones aún no es suficiente. ¿Por qué?
Mire, yo creo que la inversión extranjera directa nos pasa lo mismo que con la tasa de crecimiento. Cuando nos comparamos con nuestra historia, decimos, bueno, aumentó realmente la inversión extranjera directa en el 2004 en América Latina y el Caribe, en ese caso 50%, había caído antes muy fuerte, y el año pasado 11%, como bien usted decía. Entonces, comparado con nuestra historia, se está recuperando. Comparado con lo que pasa en el mundo, la inversión extranjera directa el año pasado creció en el mundo casi un 30%. Y entonces, vamos mejorando, pero no al ritmo que mejora el resto del mundo. Y lo mismo nos pasa cuando uno compara las tasas de crecimiento de la región con las tasas de crecimiento del resto del mundo. Con respecto a nuestra historia, el año pasado crecimos 4,5, este año alrededor de 4,6, estamos mucho mejor que los que tuvimos los últimos 15 años. Sin embargo, cuando nos comparamos con las tasas de crecimiento de otros países en desarrollo, crecemos menos que el resto del mundo en desarrollo. O sea, la región ha mejorado, pero no suficiente para ganar, si usted me permite la expresión, la competencia a nivel global.
Uh-huh. Ahora, siempre que se discute sobre inversión extranjera directa, se hace hincapié en particular en la calidad de esas inversiones. Y usted ha dicho que acá, en América Latina, los países no son especialmente atractivos para las inversiones de calidad. Esto quiere decir que además de un problema de cantidad, hay un problema de calidad entonces en el tipo de inversiones que llegan.
Sí, definitivamente, porque ¿qué nos referimos con calidad?
Claro, ¿qué es una inversión de mala calidad? O por el contrario, ¿cuál es una de buena calidad?
Sí. A veces la línea no es tan clara, pero por una de buena calidad, nosotros entendemos aquella inversión que genera encadenamientos, por ejemplo, que se conecta con proveedores locales y aumenta la demanda hacia los proveedores locales, difunde reglas de calidad en los proveedores locales, que en muchos casos, como es lo que está pasando crecientemente en el mundo, se dedica parte de sus esfuerzos, aunque sean pequeños, a cuestiones que tienen que ver con la innovación y con el desarrollo. Se hacen investigación en los países donde llegan, califican a la mano de obra, generan un aumento fuerte de las exportaciones con bastante valor agregado, y en el otro extremo usted puede tener una empresa minera, una empresa petrolera, que a veces simplemente llega al país, si está en un lugar bastante alejado de los centros urbanos, saca el mineral o saca el petróleo, no tiene casi conexiones con su entorno, está un periodo de tiempo, retira el mineral, retira el petróleo y 15 años más tarde se fue y no quedó nada. Uh-huh. Entonces, no es que esta inversión sea mala. Bueno, es mejor seguramente que haya una inversión que pueda sacar nuestros minerales que no la haya, pero no deja casi nada en el resto de la economía. Entonces, América Latina no es capaz de generar ese tipo de inversión que genere encadenamientos, que genere mejores prácticas, que genere aumento muy fuerte de exportaciones, que genere algo de investigación y desarrollo, o no en la cantidad que el resto del mundo parece atraer, ¿verdad?
¿Y cuáles son las causas? ¿Por qué América Latina tiene esta performance pobre a la hora de captar inversión extranjera directa en general? Porque usted lo mencionaba recién, estamos rezagados en el crecimiento de esas inversiones en comparación con el crecimiento que se está dando a nivel mundial, pero en particular, ¿por qué tenemos dificultades para captar las inversiones de calidad?
Por distintos motivos, ¿no? Ahí nosotros en el estudio justamente exploramos distintas razones. Por un lado, porque nosotros, si usted quiere captar alguna inversión que se dedica a hacer, por ejemplo, innovación o alguna investigación y desarrollo en su país, tiene que tener una mano de obra muy calificada. Debe tener, ofrecer mano de obra calificada. Tiene que tener proveedores locales capaces de producir en cantidad y calidad suficiente. Tiene que tener reglas estables a través del tiempo. Y algo que analizamos en detalle en el documento es que, aparte, tiene que, si usted me permite la expresión, ocuparse de vender al país, ¿no?
Tiene que haber una política de promoción.
Exactamente.
De promoción. La captación de inversiones.
Claro, fíjese el caso de Costa Rica, cuando Intel, que es una empresa que produce semiconductores y conductores para computadoras, equipos eléctricos, o sea, una inversión que demanda mano de obra calificada, estaba buscando instalarse en el mundo, el organismo de promoción de Costa Rica fue y vendió Costa Rica, dijo por qué era conveniente ir a Costa Rica, lo llevó a Costa Rica, le mostró por qué era conveniente, dijo cómo se podía instalar, cuáles serían las ventajas que podrían tener, cómo que los persiguió, entre comillas, y finalmente consiguió que Intel fuera a Costa Rica. Entonces, en parte, uno tiene que salir a buscar este tipo de inversión, tiene que ver qué empresas serían razonables con la estrategia de desarrollo e inversión del país, y tener una fuerza, no muy grande, pero de personas calificadas que traten de convencer a esa empresa por qué ir, en este caso a Uruguay, es un buen negocio. Y seguramente Uruguay tiene muchas cosas para ofrecer en términos de, por ejemplo, de la calidad de su mano de obra. Bueno, en muchos lados eso no se conoce y hay que salir y tratar de vender porque el país es un buen lugar para hacer una inversión de largo plazo.
El doctor José Luis Machinía, secretario ejecutivo de la CEPAL, se encuentra en Santiago de Chile, allí lo hemos ubicado teléfono mediante. Doctor Machinía, recién hablábamos de cuáles podían ser las razones detrás de esa dificultad de nuestra región para captar ese tipo de inversiones de calidad provenientes del exterior. Usted mencionaba algunas, ¿no? En síntesis, ¿cuáles?
Bueno, yo decía reglas de juego, incertidumbre, no sé si la mencioné, pero es una de ellas. La segunda es tener una oferta de mano de obra calificada. Usted buscar inversiones de calidad que demanden mano de obra calificada, otro lado tiene que tener contraparte mano de obra calificada. Si usted va a buscar empresas que innoven y que demanden a innovadores en el país donde se radican, necesita tener un sistema nacional de innovación que funcione adecuadamente, ¿verdad? Y estas son algunas de las razones. Yo le agregaba una cuarta que está analizada muy en detalle en el trabajo. Tiene que tener organismos capaces de promocionar, de vender por qué es bueno invertir en el país que están promocionando.
Ahora, usted está hablando, digamos, de déficits que la región tiene y que, no sé, tal vez sean estructurales. Mi pregunta siguiente es si tenemos algunos factores que se han agregado en los últimos años para esta dificultad. Porque cuando se miran los gráficos de captación de inversión extranjera directa en la zona, se ve que hubo un pico en el año 99, cuando llegó cerca de los 90.000 millones de dólares, ¿no? Después empezó a bajar, usted ya lo mencionó, a partir del 2001 hubo una caída abrupta, luego se produjo el comienzo de la recuperación y no llegamos todavía a aquellos niveles del 99, estamos ahora en 68.000 millones de dólares. Entonces, ¿hay algo que haya ocurrido desde el 99 para acá que puede estar jugando?
Sí, han ocurrido...
La crisis, por ejemplo, la crisis de finales de los 90 dejó heridas que impidan una mejora de la región en la captación de inversiones.
Seguro, o sea que yo creo que hay dos factores. Uno es que los niveles de inversión de 98 y 99 no son tan fácilmente repetibles porque ahí hubo un proceso de privatizaciones muy fuerte, ¿eh? En Argentina y sobre todo en Brasil en ese momento. Y los montos que entraron para esa privatización, para esa compra de empresas nacionales, fue muy grande. O sea, que era razonable que después de pasado el proceso de la parte más intensa del proceso de privatización, eso cayera un poco. La crisis hizo que la caída fuera mucho más fuerte. Y en todo caso, como yo le decía antes, la recuperación de los últimos dos años es más que bienvenida, es lo que también uno venta hacia el crecimiento de la región. La preocupación ahí ya es cuando nos comparamos con el resto del mundo y decimos, bueno, estamos creciendo, pero no tanto como nosotros, y estamos como perdiendo la carrera a nivel global.
¿Qué otros factores puede haber de por medio? Por ejemplo, el cambio del signo político en los gobiernos de la región, el giro a la izquierda que se ha venido dando, ¿Juega de alguna forma?
Mire, eso es lo que algunos creían que iba a jugar mucho hace 3 o 4 años.
Se especuló mucho con ese efecto, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que, sinceramente, la región ha dado... seguramente te voy a preguntar por algún caso en particular, pero la región ha dado una señal de madurez realmente extraordinaria. O sea, primero porque fue una reafirmación de la democracia votar por gobernantes de signo político distinto, una libre elección de los ciudadanos. Segundo, porque los aquellos gobernantes que de izquierda fueron al momento de gobernar muy responsables desde el punto de vista macroeconómico. O sea, usted ve que han subido gobiernos de izquierda en la región y tenemos, en todo caso, una situación fiscal más sana de la que teníamos antes. Así que los gobernantes de izquierda han sido en general tan o más responsables desde el punto de vista fiscal que sus predecesores. Yo diría que desde el punto de vista realmente macroeconómico y en general de ambiente para inversión extranjera directa, realmente los gobiernos de la región han sido muy maduros. También es cierto, así como le digo que ha habido un consenso muy grande en los países de la región para mantener una macroeconomía ordenada, y creo que es un gran activo de la región, también es cierto que una debilidad de la región es que no hemos sido capaces, ahora en términos generales, de generar a veces consensos nacionales suficientemente fuertes como para producir ciertas reformas que ayudaran un poco más al crecimiento. Consensos con la macro, y nos falta todavía capacidad de generar consensos suficientes, insisto, para poner en marcha ciertas reformas, tanto en el campo económico como en el campo social, que sean capaces de mejorar el bienestar de nuestras poblaciones.
¿Qué tipo de reformas? ¿Algún ejemplo de las que
están teniendo? Bueno, depende de los países, pero si usted abre los diarios, si usted lee los diarios de América Latina del último año, va a ver cuántos gobiernos están peleando para hacer una reforma tributaria. Una reforma tributaria que en muchos casos sea ordenadora, simplificadora, que mejore la estructura impositiva. Usted va a ver en países como México el intento de gobierno, y no logra consenso, de generar o posibilitar la inversión extranjera directa en algunos sectores como la energía, o la necesidad de regular e introducir mayor competencia en varios países de la región en los sectores como las telecomunicaciones, o en las políticas sociales, esta tendencia que tenemos en la región a que cada gobierno quiere refundar los países, y entonces cambiamos las políticas sociales con cada gobierno, y esto hace que muchas de estas políticas sociales no lleguen realmente, porque una de las maneras de llegar a un determinado grupo de población y tener efecto o impacto sobre ella es que esas políticas perduren en el tiempo. Entonces, cuando uno suma todas estas cosas, esto, y podemos seguir agregando ejemplos, esto tiene un efecto sobre, finalmente, sobre la tasa de crecimiento y sobre el bienestar de la gente.
En el caso concreto de Uruguay, doctor Machinea, el estudio de CEPAL, bueno, y su propia experiencia, su propio conocimiento, ¿qué le dicen en cuanto a la performance de nuestro país en esta variable que estamos considerando?
Bueno, Uruguay ha aumentado el año pasado la inversión extranjera directa alrededor de 600 millones. Ha tenido tradicionalmente 300 millones de inversión extranjera directa, entre 300 y 400. El año pasado fue 600, así que fue un aumento importante. Esto en cuanto a inversión extranjera directa. Mire, yo creo que Uruguay tiene elementos para venderse en el mundo. Yo siempre he admirado al pueblo uruguayo, no lo digo porque está hablando con usted, y por varias cosas, su sistema educativo, con todos los problemas que puede haber tenido en los últimos años, tienen una población calificada. Tienen un país con reglas estables que ha sido capaz de mostrar que puede cambiar de un signo político a otro y mantener básicamente las reglas de juego. Entonces seguramente hay muchas cosas para hacer. Tienen ahí, están discutiendo su reforma tributaria y tendrán que ponerse de acuerdo sobre algunas otras reformas, pero sinceramente creo que Uruguay tiene, a la luz de lo que uno ve en América Latina, tiene que ofrecer al inversor local y al inversor extranjero.
Bueno, pero por ejemplo, una de las preocupaciones que aparece cuando se habla de la captación de inversiones es cómo está incidiendo de manera negativa a veces el Mercosur, cómo inversiones que se radican en Uruguay con la intención de producir acá para vender en la región, después se encuentran con esas trabas no arancelarias que suelen implantarse repentinamente, tanto en Brasil como en Argentina.
Sí.
Bueno, y por otro lado, ahora acabamos de tener la experiencia de las plantas de celulosa de Bosnia y Ence, donde una decisión muy firme de Argentina por el eventual impacto ambiental ha puesto en entredicho el futuro de esas inversiones, las inversiones más grandes que se han visto en la historia del país en las últimas décadas. ¿Cómo ve este factor, el factor Mercosur en relación con el Uruguay?
El factor de Mercosur, yo diría que en los últimos años en general no ha ayudado a ninguno de los países de la región y obviamente a los países más pequeños, como es el caso de Uruguay. Y no ha ayudado porque hemos sido incapaces, y este es el proceso que no es de los últimos dos o tres años, diría que es un proceso que al menos arranca de fines de los 90. No hemos sido capaces en los últimos años no solamente de consolidar algunos avances en el Mercosur, sino que en algunos casos hemos tenido retrocesos, ¿no? Entonces, usted lo decía muy bien, ¿para qué sirve una zona, en este caso era la búsqueda de un mercado común, pero una zona libre de comercio al menos? Si bien para que usted sepa, que se instala en un país y puede vender a otro. Entonces usted elige dónde le queda mejor instalarse, independientemente de dónde vaya a vender. Y la verdad es que instalarse en Uruguay pues, es una buena opción porque tiene dos mercados grandes alrededor. Ahora, si al mismo tiempo usted tiene restricciones a la entrada de productos, dificultades, etcétera, etcétera, esto no alienta inversiones que se vengan a instalar en Uruguay para vender a Argentina y a Brasil. Y yo creo que desde el punto de vista del Mercosur, de la óptica del Mercosur, nosotros no hemos avanzado y en muchos casos hemos retrocedido para consolidar un Mercosur que dé más seguridad en el largo plazo. Ha habido intentos en los últimos meses de que funcione un comité arbitral, etcétera, etcétera, pero sinceramente cuando uno hace la historia de los últimos 10 años, yo creo que hay una tendencia que no ha sido positiva. El caso de las papeleras es un caso particular. Yo lamento que el nivel de conflictividad entre Argentina y Uruguay haya llegado a este nivel. Esto se está resolviendo en los tribunales de la Haya ahora. Y claro, cuando existen conflictos entre los países, tampoco eso ayuda mucho a la inversión extranjera directa. Es cierto que la región tiene para ofrecer respecto al resto del mundo un clima de no violencia, un clima de falta de ausencia de conflictos internos importantes, un clima donde ha habido elecciones en todos los países, casi todos los países de la región, sin denuncia de fraude, etcétera, como nos cuesta en otras partes del mundo. Pero cuando aparece este tipo de conflictos, obviamente eso no ayuda para tener inversión extranjera directa.
Lo último, doctor Maquinea, usted mencionó al pasar y está desarrollado en el informe de la CEPAL, la conveniencia de la existencia de organismos de promoción de inversiones. En el mundo actual hay que salir a buscar a los inversores y no quedarse simplemente esperándolos. ¿Qué es lo que se puede hacer con esos organismos? Es decir, ¿qué herramientas de promoción de inversiones pueden o deben utilizar los países según la CEPAL?
Bueno, ahí pueden utilizar distintas herramientas, pero tiene que ver con la estrategia del país. O sea, lo que yo creo que no hay que imaginarse es qué salimos a vender, sino algo que esté de acuerdo con nuestra estrategia de desarrollo. Si nosotros queremos promocionar, por ejemplo, el software, en el caso de Uruguay, porque demanda mano de obra calificada, porque, como decíamos recién, Uruguay la tiene, etcétera, etcétera. Bueno, uno tiene una estrategia de desarrollo donde le da mucha importancia al software y sale a buscar empresas relacionadas con el software o con cuestiones relativas a. Uno tiene que tener, por lo tanto, estas agencias tienen que insertarse dentro de una estrategia nacional de desarrollo donde haya priorización de actividades o priorización de sectores. Tiene que ser un organismo, me parece a mí, relativamente pequeño, pero con recursos suficientes como para que la gente pueda viajar, tenga folletos, pueda recibir a delegaciones extranjeras, etcétera, etcétera. O sea, uno tiene que vender su país, pero básicamente tiene que hacerlo en el contexto de la estrategia de desarrollo que tenga el país, y que el inversor extranjero, inversor del exterior, sepa, por un lado, que ese país es creíble, que tiene reglas estables, pero por otro lado, que ese país es bueno para producir cierto tipo de bienes o de servicios.
¿Y qué papel juegan las exoneraciones o los incentivos fiscales en esa promoción?
Sí, pueden jugarlo también, pero en ese caso mi opinión es que eso debe ser general. Un país puede incentivar un sector y tiene que incentivar tanto a los inversores extranjeros como a los inversores nacionales, ¿no? En todo caso, hay que ir a decir a los inversores extranjeros que, miren, yo les quiero contar que en el software, que es un sector donde nosotros creemos que tenemos ventajas relativas porque, insisto, tenemos mano de obra calificada, etcétera, tenemos un sistema de impuestos que favorece la inversión en este sector, tanto para inversores extranjeros como para inversores nacionales. Yo lo que no haría, en general, me parece a mí, es generar exoneraciones específicas o especiales para inversión extranjera. En todo caso, insisto, usted genera alguna exención, que no puede ser muy generalizada, por cierto, si no el ministro de Hacienda le va a agarrar un síncope, muy focalizadas en algún sector, y usted pues tiene que decir al inversor extranjero, mire, esto es lo que hice, pero eso tiene que alcanzar tanto a los inversores nacionales como a los extranjeros.
Doctor José Luis Maquinea, secretario ejecutivo de la CEPAL, le agradezco su atención a nuestra llamada y sus respuestas a estas preguntas. Hoy, muy temprano en Santiago, ¿no? Porque ustedes tienen una hora menos ahí.
Así es, usted me comenzamos a hablar como eso de las 8, sí, es, sí. A las 9:20, sí.
¿Cómo está la mañana en la capital de Chile hoy?
Y se ve un poco de polución. Esta ciudad tiene un problema que tiene a veces un poco de polución a la mañana, a diferencia de lo que usted tiene en Montevideo. O sea, eso no existe casi, ¿no?
¿Pero son temperaturas de qué tipo en estas épocas?
Bueno, temperaturas que pueden ser a la mañana de 6, 7 grados, 8 grados, pero después algo muy simpático del clima de Santiago, que la temperatura sube al mediodía casi 20 grados, o sea que a veces uno se da cuenta que está en invierno, porque al mediodía hace un sol radiante y está muy tibio, por cierto.
Doctor Maquinea, muy amable, ¿eh? Hasta la próxima.
Gracias a ustedes, ¿eh?